Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita de Tommy La Sorda, ¿oyeron bien? Radio Martí. Desde el Doral, Florida, les informa Pepe Lacayo. En el estudio tenemos al productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo. No me han dicho quién está detrás de los controles esta noche, pero tenemos ahí un Emilio, el bárbaro de Cochabamba, está detrás de los controles. Desde Kendall, Florida, Rafael García Toledo. Aquí estamos.
Emilio, no me lo ha dicho, pero se lo veo en la mirada que no le gusta que tú le digas que es de Cochabamba. Él es de la capital, ¿ok? De La Paz. Así que correcto. Es el tigre del altiplano. No, para allá abajo no va.
Pero él ha estado en Cochabamba.
Ah, no, he estado yo en Cochabamba también varias veces. No me hace bárbaro de Cochabamba.
Desde el pleno corazón de la calle 8, JJ Chambi Campos.
Muy buenas noches, ¿cómo están todos? Una semana interesante, ya estamos en la mitad. Dos días se fueron y faltan dos días. Pero mucho pasando en el mundo de los deportes, inclusive, más que todo en el...
¿Aló? Bueno, se nos fue Chambi.
Se nos fuiste en el momento, nos dejaste suspenso.
No,
más que todo, ¿eh?
No, Chambi, debes tener ahí un poste de luz que te está bloqueando la señal porque entra.
No,
y sale,
yo tengo unas laticas con unos hilos que tengo una ahí con. ¿Se oye o no se oye?
Ahora sí.
No sé qué habrá pasado.
Bueno, okay. No importa. Desde Hialeah, Florida, Edenio Navas González.
Muchas gracias, Pepito. Buenas noches a ti, a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. Bueno, todos contentos de que nuestro gran amigo, ¿no? Tom La Sorda, poco a poco se recuperó y como señor Pepito, vamos a hablar después de él.
No, sí, amigo, nosotros nos criamos con él de chiquito.
Así mismo, sí. Bueno, es un orgullo no del Olímpico, porque él es de La Habana. Tom jugó para el Almendares.
No me pongas en La Habana a morir con un
No, del equipo de La Habana me refiero.
Ah,
de La Habana, ¿no?
Está bien, sí, claro. No, pero Tom La Sorda en Cuba era un tipo con una simpatía tremenda, ¿sabes?
Sí.
Esto, él no importa, jugó para el Almendares, que no era mi equipo, pero y por sin fuego, pero fue un individuo con una simpatía tremenda, porque agarró a Chiquitín Cabrera, el cuarto mundo quería también, que medía como 7 pies, le fue para arriba a Tommy La Sorda y le cogió y le metió un primero de cadera, según el judo, y lo reventó contra el piso.
Le usó la fuerza. Pero ven acá, La Sorda en Cuba le decían, a Tommy la oye, ¿no? Él oía en Cuba.
Sí, lo oía. El sentido del oído aquí en Estados Unidos.
Exactamente.
Muy bien, damas y caballeros, el plan de batalla para hoy, para que lo sepa Emilio Cejas, lo sepa la gente en Cuba. Vamos a comenzar con nuestro pan de cada día, la MLB, luego el baloncesto profesional de la NBA, balompié, fútbol, soccer, número 3, en la segunda media hora, sección olímpica, el boxeo profesional y los sultanes del swing. Así que todo eso y mucho más hoy en Al Duro y Sin Guantes, así que le vamos a pedir al bárbaro del altiplano que nos ponga la sección número 1, el béisbol de las grandes ligas.
Las grandes ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Bueno, he estado monitoreando el canal del béisbol de las Grandes Ligas todo el día. Estaba en la página oficial del béisbol de las mayores y ya desde ahora nos están tratando de vender la idea de que tenemos que acostumbrarnos al hecho de que Barry Bonds y Roger Clemens pudieran ser electos al Salón de la Fama el 26 de enero de este año. ¿Okay?
No, yo no creo. Yo personalmente no creo. Que ninguno
tiene 74%, que están a 73-74%.
Tú sabes.
Bueno, tú sabes que si eligen cualquiera de esos dos caballeros, por decir un nombre, ¿no? Yo le voy a decir que me retiren la placa que tengo yo en Cooperstown.
No, a mí que no me vuelvan a, que no me llamen más, porque yo no quiero que me nombren ahí.
Pero a mí no me asombraría, ya no me asombra nada de las Grandes Ligas ni del Salón de la Fama. Yo creo que eso lo hemos hablado muchas veces en este programa. El Salón de la Fama no es para los jugadores buenos, ni siquiera los muy buenos. Son para un grupo selecto especial. ¿Okay? Hay que ver cuando empezó el Salón de la Fama en el año 1939, que casualmente pasó otra, ahí pasó otro acontecimiento, vaya, que el mundo celebró, es que yo nací en ese año, así que mucho antes que ustedes nacieran, inclusive de los padres de ustedes a veces. Y la gente que pusieron allí en ese primer Salón de la Fama, señores, todo el mundo lo conoce, hasta los que nada más que juegan Kimbumbia saben que son esa gente, y ninguno entró por unanimidad, ¿okay?
Así solamente que, un panameño.
No, el panameño no entró en 39.
Hasta ahora. Entonces,
eso es otro tema. Evidentemente, hace un tiempo para acá, cualquiera que más o menos. Vaya, yo no creo que nadie que no tenga 300 de promedio debe estar en el Salón de la Fama. ¿Okay?
Mira, Rafa, para mí, la mediocridad. Fue cuando yo vi a Jeff Bagwell y a Tim Raines entré en el Salón de la Fama. Ya cualquier cosa es aceptable.
Exactamente. Ellos no eran ni de los buenos, eran buenos. Exacto. Punto.
Sí, okay. Correcto. Bueno, los invito a que vayan a la página oficial de la MLB en español, lasmayores.com, para que lean el artículo más reciente que dice, y esto estoy leyendo textualmente: a primera vista parecería que Barry Bonds y Roger Clemens estarían cerca de obtener el 75% de los votos. No les estoy exagerando, eso es lo que dice el artículo. Ahora, yo tampoco creo que entren este año, pero ya nos están diciendo básicamente que hay que perdonarlos.
Sí. Por cierto, aquí hay un cronista que es dominicano, creo, en
Rojas,
en español, en lo que es. Ah, no, es que yo estoy viendo ESPN, okay, en ESPN en español, que ya ha enseñado su boleta con mucho orgullo, y a boleta aparece la lista de un laboratorio de esteroides. Toda esa gente que estamos hablando nosotros están en la boleta del tipo este, okay.
Sí, increíble. Bueno, esto es un artículo que escribió Paul Casella, ¿no?, de MLB.com, donde habla, bueno, de la posibilidad que este 26 de enero van a ser revelados los que van al Salón de la Fama. Y bueno, en el caso de, como decía Pepito, se necesita el 75% de los votos de la Asociación de Escritores de Gol de Norteamérica, lo que se conoce como BBWAA. Y bueno, el caso de Clemens está cerquita, señores. Le faltan 1.8 de la votación para llegar al Salón de la Fama. Y en el caso de Barry Bonds, 1%, o sea que están cerquita. Pero aparte de eso, hay otros que han ganado votos. Bueno, es historia lo que hizo este muchacho en la altura, ¿no? Doc Helton, los cuadrangulares que conectó, pero tiene el 29.2, aumentó un poco más, y ahora lleva hasta el momento el 53.3. Le falta todavía mucho a Doc Helton. Y en el caso de Scott Rowland, un gran tercera base, jugó muchos años con Filadelfia, con diferentes equipos, con un 35.3 el año pasado, ha sumado 20 votos, así que está al 69.1%. Yo les pregunto, ¿ustedes creen que Helton y Rollins
No.
Debieran no, de estar en el Salón de la Fama. No, yo creo que no.
Por no, ninguno de los dos, ninguno de los dos.
No, no, yo no creo, pero yo creo que hay que aclarar a los oyentes que esa gente no se ha hablado nada de esteroide, de hecho.
No, no, correcto. Eso es tan limpio. Pero,
sí.
Pero vamos, es más, no vamos a compararlo con los grandes. No vamos a compararlo. Yo creo que metieron, y voy a usar el caso de Todd Rowland, de Scott Rowland. Scott Rowland entra al Salón de la Fama y los méritos de Mike Smith, los méritos de Brooks Robinson, los de Jackie Robinson, todas las grandes terceras bases bajan. Porque ese señor ni en su época que jugaba era la gran estrella.
No.
Y Todd Helton, idem de idem. O sea,
en la altura conectaba 5 jonrones en la semana cuando jugaban ahí. Uh-huh. Fuera de la altura de Denver.
¿Tú te imaginas Todd Helton al lado de Lou Gehrig? Todd Helton al lado de... por favor,
por eso. El problema que tenemos aquí es porque alguna razón desconocida. Tiene que haber alguien todos los años electo al Salón de la Fama. Uh-huh. Y no debería de ser así.
Y no debería ser así.
Relativamente nuevo también. Hay años que no hubo ninguno electo. Ya hace un tiempo.
¿Cuándo fue la última vez? Sí, pero una pregunta, Raf, ¿cuándo fue la última vez que nadie fue electo al Salón de la Fama?
No me acuerdo.
Años.
Generaciones, diría yo, no años. Por eso, ahora hay una necesidad de que por lo menos una persona tiene que ser electa al Salón de la Fama del béisbol de la Grandes Ligas. ¿Por qué? ¿Pero por qué?
No, luego, mira, otra cosa, y yo sé que este es lo que le da la oportunidad a Luis Tián, ¿por qué todos esos comités después? O sea, no hubo la inteligencia suficiente para no nombrar a esas personas durante su época normal. No, sinceramente, no. Yo al Salón de la Fama le he perdido un respeto tremendo, me he involucrado mucho con ellos, y he recibido tantas malas experiencias que dije, ¿tú sabes qué? Es que no vale la pena. No vale la pena.
Claro. No, lo que tú estás diciendo, esto de Chambi, yo te comparto completo con eso. Que yo no soy una persona que comparte mucho con mucha gente. Pero en esto te digo que hay lo siguiente. Esos comités que hicieron, con la excepción de los comités de las ligas negras, porque esa gente no fueron considerados nunca. Pero los comités estos que han hecho, el de veteranos, de la época de oro, esa cosa, están escogiendo gente que el comité original de los escritores de béisbol no lo sacaron. ¿Por qué? Porque son brutos, no saben de pelota, no leen eso. Entonces, este otro comité sabe más que ellos. Hay algo nuevo que van a poner. Han bateado, han subido el promedio de bateo, ganado más juegos, robado más bases en el tiempo que no le cogieron que ahora, que pueden hacerlo. No son la misma gente con el mismo
sí,
número.
Sí. Mira, ¿sabes cuál fue el último año que nadie fue al Salón de la Fama?
64.
En el 60.
El 64.
En el 64 fue Lucky Aplin.
En el 65 fue cuando no hubo nadie.
En el 65 fueron por el comité veterano, fueron Paul Garvin.
Eso es ahora. En el 65 no hubo. Cuando estaba el Salón de la Fama, no se escogía. Mira, es más, si tú te vas, los que están del año 65 aquí es porque entraron hace poquito, entraron con los comités nuevos, porque en el 65 no hubo ninguno. Y me recuerdo porque durante la Serie Mundial del año 65...
Bueno, en el 65, según el Salón de la Fama listado, ¿no? Fue por el Salón de los Veteranos, ¿no?
Estamos hablando en lo que es selecciones.
No, selecciones no, no.
No hubo ninguno.
Bueno, pero cuenta. O sea, no, ves sí, la necesidad
Pepe,
de que no, tiene que la, haber alguien.
La placa correcto. La misma.
En el 60 no fue absolutamente nadie.
Así es, eso es lo que yo quería oír. No, porque mira, como te dije, tiene que haber necesidad de que si no meten a un pelotero, okay, hay que meter a un analista o a un narrador. Correcto. O hay que meter a la tía de alguien, okay, ¿me entiendes? No, yo quiero un año sin nadie. Si no bateaste 280, 300, no entras. Si
no tienes 250, tú estás hablando de que en el año sin, pero fíjate, es que eso no es así, te voy a explicar por qué, Pepe. Por la sencilla razón de que el año no tiene que ver en el año que tú jugaste. La elección, por ejemplo, la elección del año 65 fue de los peloteros que se retiraron en el año 60. Y esos peloteros que se retiraron en el año 60 podían haber jugado inclusive hasta los años 20, perdón, hasta los años 45, porque eran 15 años. Y en el 65 no hubo nadie. Los que están del 60, o sea, los que están representando el 65 ahora son individuos que entraron por los famosos comités estos habidos y por haber. En el 60 tampoco hubo. En el 59, en el 58 tampoco hubo. O sea, eran años donde venía el Salón de la Fama y los escritores decían, señores, no hay nadie que valga la pena entrar en el Salón de la Fama. Llegan los nuevos comités estos y dicen, mira, no metimos a nadie en el año 60. Bueno, en el año 60 hubo Pepe y Chambi y Rafael.
Sí.
Y entonces ahí es donde,
pero este señor que mencioné, James Francis Galvin, ¿no? Que murió ayer en 1902, o sea, hace 119 años que falleció. Jugó para los Bisontes en los años 1879.
Caballero.
Y se retiró con los Browns en el año 1892 y en el 65 fue el único electo por el Comité Veterano al Salón de la Fama. No,
ok, yo le prometo otra sección de pelota de 10 minutos en la segunda media hora, pero tenemos que ir ahora porque los actuales campeones mundiales ganaron anoche con LeBroncito James. A duras penas ganaron por dos punticos. Nos vamos, Bárbaro de Cochabamba, con la sección del baloncesto de la NBA. Bueno, yo estaba me hubiese gustado ver a los Lakers perder anoche, pero ganaron por dos punticos. Y aquí tenemos a los expertos en la NBA para hablar de esa victoria y mucho más.
Bueno, yo voy a hablar de cómo terminaron los juegos, porque no tengo suficiente conocimiento, estando Chambi presente, para hacer los comentarios. Y me he buscado este tumbadito.
No, pero hoy sí podemos hacer los cuatro juegos, Rafa, porque ahí...
Hay cinco juegos.
O cinco juegos.
Sí, con calma. Mira, bueno, los Nets de Brooklyn se impusieron 130-96 al Jazz de Utah. Kelly Irving anotó 29 puntos para el equipo de Brooklyn y Donovan Mitchell anotó 31 para el equipo de el Jazz de Utah.
Pero Rafa, ¿tú estás seguro que fue un juego? ¿Era un juego de las estrellas que se estaba llevando a cabo anoche allá en...
Bueno, Brooklyn pensaba que era un juego de las estrellas. Y creo que Utah también, porque no defendió nada.
Nadie defendió nada. Rudy Gobert no tuvo chance creo que cogió 11 rebotes y anotó 10 puntos, o sea, hizo su doble-doble. Pero imagínate, ahí todo el mundo tiraba y corría, porque, óigame, cuando se anotan esa cantidad de puntos... defensa, ahí no había.
No, naturalmente. Sobre todo cuando tienes uno con 130, ¿no? Porque 96 puede llegar alguien y el otro tiene menos. Pero 130 puntos ya eso es un tiroteo. Muy bien, otro juego. Los Lakers de Los Ángeles, como dijo Pepe, le ganaron por una canastica, 94-92, a Memphis. ¿Ok? LeBron James anotó 26 puntos por los Lakers y Jonas Valanciunas anotó 13 nada más por el equipo de Memphis y este fue el que más anotó del equipo, 13 puntos.
Mira, te voy a decir la verdad, a mí me tiene sorprendido el equipo de Memphis, que yo no pensé que iba a ser tan bueno. Recordemos otra cosa, ayer jugaron sin su mejor jugador, que es el individuo que se llama Jamont. No es J.A. Jamont, que el año pasado fue el novato del año, y jugaron sin él. Y así todo, era una batalla durísima al equipo de los Lakers, y señores, los Lakers ganan por LeBron James, porque y vamos, si vemos las estadísticas de Anthony Davis, se anotó 26 puntos y cogió 10 rebotes y ese y el otro, pero fue básicamente LeBron James el que al final del juego se puso, como decimos nosotros, se puso las pilas y ganaron. Ese es un jueguito que lo tuvieron bastante, pero bastante en el pico de la piragua.
Sí.
Yo te diría que durante el juego, en el 80% del partido, el que estuvo delante fue Memphis.
Así fue. Okay. Esto, y arrancaron por ahí. Bueno, los Nuggets de Denver dieron cuenta de los Timberwolves de Minnesota con un marcador de 123-116. En Nicola Hoy, el otro grandote, anotó 35 puntos para Denver. De Angelo Russell, 33 para el equipo de Minnesota.
Sí, Minnesota recibió 25 puntos de Juancho Hernán Gómez. No sé si lo estoy diciendo bien, Pepe, porque es todo junto.
Juancho Hernán Gómez. En una época fueron dos apellidos.
Él lo ha convertido en una sola. Y bueno, mira, este es un equipo, y también vemos lo mismo, este está perdiendo, no jugó sus jugadores estrella, el cual está lesionado, que es el Karl-Anthony Thompson, el dominicano que perdió 7 familiares debido al coronavirus. Tú sabes que en ese partido, a mí lo que no me ha sorprendido que en Minnesota, de buenas a primeras, Ricky Rubio se ha convertido en un factor cero. Y Ricky Rubio es un muchachito que se veía mucho, pintaba mucho, pero yo creo que el D'Angelo Russell este le ha hecho un daño, ¿verdad? Daño en el sentido de que ya casi no juega y no ha hecho nada.
No, él despuntó como un armador de primer orden, ¿sabes? Uh-huh. Con un tiro de 3, pero peligrosísimo. Y es verdad, se ha ido opacando. No sé si es que ha mermado físicamente o ha tirado por la ventana el trabajo. No sé lo que le ha pasado, ¿no?
Porque Rafael, él no quería hacer el cambio, no quiso hacer el cambio, pero desafortunadamente su contrato no lo dejaba bloquear el cambio.
Así, bueno, por eso. Así que eso yo creo que la gente no le presta un poco atención a esa cláusula en los contratos.
Uh-huh.
Y hay un momento que te vamos a cambiar para tal lado, y tú dices, para tal lado, no, yo no quiero estar allí, tal cosa, y no tienes opción ninguna. Y yo creo que eso no debe costar mucho trabajo, diciendo, bueno, yo me cambian, pero yo tengo que decir, y yo le doy una lista de equipos o algo, pero claro, pero que te empaqueten como un bulto y te manden para otro lado como si fuera un esclavo.
Uh-huh,
uh-huh. Eso es lo
no encontró, o sea, él no estaba contento con ese cambio, y inclusive porque recordemos que vino de Phoenix, que Phoenix era un equipo que estaba en su vida.
Sí, una preguntita, ¿qué les parece el partido de esta noche aquí mismo en la Capital del Sol entre los Celtics y Miami?
Muchísimo. Yo te voy a decir algo, creo que una de las razones que lo voy a ver es para ver cuál de los dos equipos es verdad lo que está haciendo o es mentira, porque están jugando idénticamente.
Exactamente.
Un juego bueno, un juego malo, un juego bueno, un juego malo. Pierden con quien tienen que perder y ganan contra quien tienen que ganar. Quiero ver cómo esos dos equipos, que supuestamente son equipos que van a estar en los playoffs, van a salirse del hueco en que están.
Sí, yo lo voy a ver simplemente para cuando termine y llamar a Pendaz y meterle una carcajada y colgarle.
Pendaz está vestido de verde en su casa. Porque hay un ingeniero que se viste de verde cuando
no, se viste de verde y se pone un trébol en la solapa. Muy bien. Lo después de San Antonio le ganaron 116-113 a Los Ángeles Clippers con Patty Mills. Este hombre tiene se llama igual que Patricia Martínez. Patty Mills, 27 puntos anotó Patty, ¿okay? Y Kawhi Leonard anotó 30 para el equipo de los Clippers. Así que
ese es un partido que tiene mucha intriga, porque Kawhi Leonard, recordemos que fue la estrella de San Antonio y se la dejó en la mano.
Sí, señor.
La verdad que en ese cambio salieron ganando, porque DeMar Rosen solamente anotó 6, mientras que Kawhi anotó 30. Pero así todo, el equipo de San Antonio le sacó la ventaja y ayudó al equipo de Los Ángeles, de los Lakers, a tomar un juego más de ventaja. Y Patty Mills es extraordinario. Este tipo es australiano. Si uno empieza a mirar el roster de San Antonio, San Antonio siempre tiene 3 o 4 jugadores que no son norteamericanos.
Muy bien, bueno, muchas gracias por el resumen de la NBA. Damas y caballeros, vamos a ver si estos caballeros me regalan 3 minuticos para el balompié, fútbol, soccer.
¿Cómo?
The name of the game.
Damas y caballeros, esta tarde en el País Vasco, el Barcelona, con 2 goles de Leo Messi, derrotó 3-2 al Athletic Bilbao en una jornada que supuestamente se debió de haber jugado en agosto, pero no se pudo jugar debido al coronavirus. Así que el Barcelona con 3 puntos en la victoria en el San Mamés esta tarde. Así que el Barça está ahora en el 4º lugar de la Liga Española. Mientras tanto, en Italia, Cristiano Ronaldo no metió gol, ni siquiera se enteró que estaba jugando, pero la Juventus de Turín tiene tanto talento que aún así derrotó al AC Milán 3-1 en el partido más interesante de la jornada en Italia. Otros encuentros, la Sampdoria de Génova derrotó 2-1 al Inter de Milán. El Atalanta derrotó 3-0 al Parma. La Roma 3-1 al Crotone. La Fiorentina perdió contra el Lazio 2-1. En otra, vamos a ver qué más hay aquí. Y tenemos una sorpresa en Francia, porque no se supone que el Paris Saint-Germain empate contra el Saint-Étienne, pero eso fue justamente lo que ocurrió. 1-1 fue el resultado final. El Olympique Marsella venció 3-1 al Montpellier. El Lyon derrotó 3-2 al Lens. Mientras que el Estrasburgo aplastó al Nîmes 5-0 y el Mónaco 5-2 contra el Lorient. Se le suena el nombre Lorient porque hay una canción muy famosa de Edith Piaf que se llama La Rue de Lorient, que es justamente ese pequeño pueblo. Así que el Estrasburgo está subiendo, el Paris Saint-Germain supuestamente iba a ganar este partido, pero ustedes saben que no fue así. Y en España, el Barcelona está subiendo un poquito cada día más y más. Ya se está componiendo un poquito nervioso el Real Madrid, que está de segundo en la Liga. El Atlético está de primero. Y la Real de Sociedad de San Sebastián, que ha logrado colarse entre los primeros 4 en la Liga Española. Bueno, quería hablar brevemente, creo que lo voy a dejar para mañana, del Abierto Australiano de tenis. Por fin dijeron cuánto había. A ver, Rafaela, ¿cuánto está el dólar australiano? Porque en total de ganancias van a haber 72 millones de dólares australianos. Y generalmente Edemio sabe lo que significa eso en dólares norteamericanos.
Sí.
Pero
sí,
me gustaría averiguar porque en tiempos
te venden, de COVID, te venden 2 canguros de medio tamaño por un dólar.
No es fácil.
En realidad aquí dice a dólares. Pueden ser dólares americanos o australianos.
No, o sea, no, australianos.
No, sí, sí, ¿verdad? 72 millones. Ahora, te digo una cosa. No me parece eso mucha plata si el cambio, el intercambio está a 5-1 o 7-1 o algo por el estilo. Pero Edemio va a buscar esa información para cuando mañana hablemos sobre el Abierto Australiano, quiénes son los clasificados, sí, quién no va a jugar. Ya Roger Federer dijo que no iba a jugar en el Abierto Australiano. Vamos a ver cómo le va a Rafael Nadal y vamos a ver cómo le va al número 1 Novak Djokovic. Dime, Demio. Sí.
No, mañana vamos a tocar el tema porque Australia precisamente, bueno, como continente, ¿no? Es uno de los pocos países que no tiene tantos casos de la COVID, ¿no? De la pandemia.
Ah, sí. Ah, sí. Damas y caballeros, ahí está la musiquita. Me están diciendo que vamos a hacer una breve pausa. Enseguida regresamos con Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Buenas a todos los cubanos, de adentro y afuera del territorio nacional. Por aquí les habla Luis Manuel Otero Alcántara, artista contemporáneo, activista por los derechos humanos y por la libertad de Cuba y miembro del Movimiento San Isidro. Les deseo mucha felicidad para este fin de año y que el año que viene sea un año más en el camino de la libertad. Y que sea un año menos de dictadura y un año menos de régimen totalitario. Estamos conectados. Un beso. Cosas buenas para los cubanos. A ver, adentro y afuera.
Decirle que hace falta 78 centavos por dólar para un dólar australiano, ¿ok? Así que está... ¿cómo?
Entonces no está tan mal, está como a 66 millones en las ganancias en total en dólares americanos.
Exactamente, exactamente.
Pero bueno, muchas gracias, Rafael, muchas gracias.
Vamos a hablar de olímpico, ¿ok? El miembro del Comité Olímpico Internacional, del cual hemos hablado en muchas ocasiones aquí, Dick Pound, okay, esto que le llaman un senior, y ahora se llaman senior, antes eran ¿cómo se llaman esto? Honorarios. Después de 75 años, pues te conviertes en, te conviertes en honorario. Ahora depende de quién tú seas. Este hombre no es honorario todavía, es senior. ¿Por qué? Porque es Dick Pound. Y yo una cosa que he dicho muchas veces, y Pepe se acuerda, cuando Dick Pound habla, la gente oye, ¿ok? Que sepa, Dick Pound, que es un libro canadiense, que fue un campeón de Canadá en natación en el año 60, los Juegos Olímpicos de 60, que esos fueron en Tokio precisamente. Él llegó a los finales, nunca ganó medalla, pero se metió en el Comité Olímpico, ha sido el primer presidente de la Asociación Mundial de Dopaje, y ha sido un azote de la gente de dopaje, el que ha empujado para que la WADA, que se llama ahora, meta esas suspensiones grandes, etcétera, ¿okay? Un tipo muy derecho en sus cosas, ha estado en el Comité de Ética, en estos momentos no como, vamos a decir, como titular, sino como que es ya senior, pues estará, me imagino, como asesor o como parte del comité, pero no puede presidir, ¿okay? O sea, que siempre ha tenido el machete en la mano, como dice. Bueno, él dice que una forma de hacer los Juegos Olímpicos de Tokio es poner a la vacunación de atletas por delante de todo el mundo y con tiempo, ¿okay? Es lo que está diciendo. Dice que es la forma más realista, porque hay un grave peligro que el COVID no permita hacer esos juegos. Bueno, faltan 200 días, señores, para esos juegos. ¿Quién de ustedes cree que en 200 días esto va a desaparecer? ¿Okay? Silencio en la noche. O sea que Dick Pound, que normalmente viene con cosas prácticas, él dice, no sé, pero yo creo que si no ponemos la vacuna, porque la vacuna a lo mejor no es una cosa que sea, como dice, una panacea, no va a ser una solución completa. Hasta ahora todos los laboratorios o farmacéuticas...
Okay, thank you, buddy.
¿Perdón? Hasta ahora...
Sí, Jambi.
Sí, estoy aquí, ¿no?
Ah, okay. Hasta ahora todas las farmacéuticas han dicho que la vacuna no evita que te dé, sino que si te da, te da más suave. Pero bueno, eso evidentemente es un gran adelanto, sobre todo en este momento no tenemos nada, o hasta hace poco no teníamos nada. Realmente tú puedes darte muy suave y pegarse lo otro y el otro no era suave, ¿no? O sea que si, por ejemplo, a Pepe le da suave y me lo pega a mí, y yo lo duro nada más que una semana. Así que esa parte la tiene mal. Pero bueno, él ha puesto esto como una idea, ¿ok? Canadá está en un proceso ya de vacunar todos sus atletas que van a los Juegos Olímpicos, ¿ok? Piensan que cuando llegue eso, hace rato que vacunaron a todo su equipo olímpico. O sea, los canadienses aquí lo tienen como que son unos americanos light, pero los canadienses son una gente muy organizada en muchas cosas, sobre todo en cosas de salud, ¿okay? Y entre la otra gente está conversando, diciendo hacemos esto, otro, ellos están vacunando a todos sus atletas, ¿okay? Ya de aquella se le va a pasar lo que le puede pasar de efectos secundarios, que todas las cosas ya se sabe, ¿okay? Así que ellos, mientras la otra gente está discutiendo y diciendo qué es lo que va a hacer, ellos están haciendo, y muchas veces son así.
Pero bueno, Rafael, una preguntita rápida. ¿No hay una política que diga que el que no se quiera vacunar, que tiene todo su derecho, no va a participar en las Olimpiadas, en los Juegos Olímpicos?
Bueno, hasta ahora no se ha hablado eso, y ese criterio libertario que a veces hay aquí en algunos sectores, no en todo el mundo es así. Tú sabes, te dicen, bueno, esto es una condición para estar aquí, es que te vacunes o no te vacunes. Eso no lo han puesto, pero si lo ponen, eso tiene que ir, ¿okay?
No hay nada. No, lo que pasa es que estamos
hablando de cumplir. Señores, hoy hubo la reunión más grande pro COVID 19 que ha habido. En Washington había no sé cuántos miles de personas pegados uno al lado del otro, gritando y sin máscara. Déjeme decirle que la pandemia que viene para esta zona es tremenda, pero bueno.
Y déjame decirte, Olímpico, que hoy la Florida reportó 17,000 y pico de casos. Y aparte de eso, ya lamentablemente la cepa surafricana, la cepa británica, ya está aquí en la Florida. No, y señores, hay que tener mucho cuidado con estas dos cepas. Inglesa.
Sí. Sí, y la pero cepa no es inglesa, es que rentaron la primera en Inglaterra. Pero bueno, sí, está aquí ya, así que, y esa no se sabe. Nadie ha dicho si eso funciona. Toda la gente dice que no sabe. Lo mismo Pfizer, que la otra gente no sabe si la vacuna esta sirve. Todavía no.
Con estas dos cepas, nuevas.
No se sabe. No es que no sirva, es que no se sabe. Bueno, la Organización de Soccer, de Palompía de Estados Unidos, ha invitado a la escuadra de menores de 23 a practicar con el club, con los clubes primero, para que se foguee para ir a Tokio. Creo que esa es muy buena idea. Ustedes que son expertos en baloncesto, a lo mejor pueden aportar algo más en esto. Pero yo creo que es buena idea, que tienen que jugar con los mejores, esto tienen que superarse y aprenderán. Así que yo creo que eso, sobre todo Estados Unidos, que no es una potencia en esto, que tenga a sus muchachos más jovencitos, que vayan, como decimos los guajiros, amoladitos a la competencia.
Muy bien, muchas gracias, Rafael. Damas y caballeros, la próxima sección, ahora nos vamos con el deporte de los puños. Ahora está Richie Pérez López detrás de los controles. Muchas gracias, Richie. Ayer tuvimos una conversación muy amena sobre el boxeo profesional y quién está arriba en las organizaciones. Y es uno de los pocos deportes en este mundo donde tú puedes ser boxeador toda tu vida, tú puedes ser preparador, tú puedes ser y nunca vas a llegar a ser presidente de uno de los grandes, de la Federación Mundial de Boxeo, o Confederación Mundial de Boxeo, o Administración Mundial, lo que sea. Y eso es algo muy raro, caballeros, porque si ustedes se ponen a ver, casi todo el mundo en el deporte, por ejemplo, Maradona fue de futbolista a coach a manager, ¿okay? En el béisbol también es algo por el estilo, en el fútbol americano es algo por el estilo, pero en el boxeo no es así.
Yo creo que hay una razón, Pepe, no te voy a quitar mucho tiempo. Los dirigentes de boxeo nunca han cogido un golpe en la cabeza.
mira, Pepe,
claro.
Sí, y ese es uno de los tantos problemas que tú mencionaste que no se han hablado. Por ejemplo, toma un referee de baloncesto o de fútbol, y para llegar al profesionalismo, fíjate lo que te digo, pasan no menos de 10 años. Es muy raro ver a alguien que llegue a ser umpire. Dice, bueno, a los 25 años, bueno, ese muchacho que tiene 25 años, desde los 15 años, está umpireando las ligas de high school, college. Para ser juez en boxeo, tú lo único que tienes que hacer es ser juez. No hay academias. Lo mismo para referees.
Pero cuando le robaron la pelea a Erislandi Lara, un juez mandó a los tres jueces otra vez a la escuelita de jueces.
Sí, eso es simbólico. Eso es simbólico. O sea, no hay una que tú digas, bueno, mira, estos referees empiezan con los amateurs. Es que también el amateurismo ya también ha muerto. O sea, es una confabulación, mira, es un milagro que el boxeo es tan bueno que a pesar de todo esto, sobrevive.
Sí. Bueno, quería tocar el tema, Chambi, de dos peleadores mexicanos del peso superpluma, o sea, 130 libras, que realmente son dos máquinas, son dos computadoras tirando golpes. Miguel Berchel, que bueno, está considerado como el mejor del mundo en ese peso, y el también mexicano Oscar Valdés, que está como tercero o cuarto en el ranking mundial, ¿no? Y este combate debió realizarse el verano pasado, pero bueno, lamentablemente la COVID impidió la celebración de este combate, y ya se aprobó que se va a efectuar en febrero próximo, el día 20 de febrero, se va a hacer en el MGM Grand de Las Vegas, que reportó, creo fue Olímpico hace un par de días, que perdió como 3 billones de dólares, no MGM como tal, sino la compañía, ¿no?, que tiene otros hoteles, otros casinos en diferentes partes del mundo, en Inglaterra y otras naciones, pero reportó una pérdida increíble por la nueva presencia de turistas, de jugadores en sus casinos, y bueno, este cartel hasta ahora va sin público ahí en el MGM, como los que se han realizado en Las Vegas, en diferentes lugares, y debe ser un gran combate. Para mí va a ser una pelea furiosa, entretenida, desde el primer round, si es que llega a 12 rounds. Miguel Berchel, bueno, es un peleador que tiene tremenda pegada. De sus 37 victorias, solamente ha ganado 4 que no han terminado por nocao, ¿no? Y la única derrota de este muchacho fue hace ya unos años, que se confió contra Luis Eduardo Flores, que después Flores llegó a esa pelea con 15 victorias y una derrota, señores. ¿Y sabe, Chambi, cuántas peleas ha perdido últimamente en los últimos 5 años? 17. O sea que no ha sido nada este señor Eduardo Flores. Solamente, bueno, aquella victoria cuando Barchet no era campeón mundial. Este va a ser una pelea, Chambi, que hay que ver el 20 de febrero próximo, porque, reitero, es el mejor del mundo en ese peso, y en el caso de Oscar Valdés está un número 4. Pero hay un grupo grandísimo aquí de tremendos peleadores como...
Bueno, imagínate,
está Farmer, está Leo Santa Cruz, está Franton, o sea, James Harring, Shakur Stevenson, que es un muchacho que está subiendo poco a poco, el hombre que perdió con el cubano Roisy Ramírez hace ya 4 años y medio en Río de Janeiro. O sea que ayer hablamos de 135, 140, 147, pero este es un peso que tiene buenos boxeadores, Chambi.
Está en el Bonta Davis, está el otro afroamericano, Herring, Jamel Herring, y son
Jamel Herring tiene 22-2, tiene tremendo récord, es zurdo.
Esos han sido los pesos donde por años México ha dominado. O sea, estamos hablando, antiguamente existía el peso gallo, el peso pluma y el super pluma, que muchas veces decían el ligero junior.
Ahora sí, le llaman que era el peso, ese fue el peso de Argüello, el nicaragüense.
¿Cómo que no?
El peso de Argüello de
Rubén Olivares,
pero que combatió hasta hace poco, John Molina de Gatti, que en paz descanse, murió en Brasil, de Azuma Nelson, de Genarito, de Chiganito Hernández, del propio Mayweather, que combatió ahí, me refiero a Roger, su tío, no Floyd, Roy Mayweather, que fue campeón mundial.
Bueno, Rocky Lockridge, ahí también boxeó Pacquiao.
Pacquiao pasado por todas partes.
Pacquiao subió de ahí, que eso es una de las incógnitas que yo nunca he entendido, pero bueno, Pacquiao nunca ha tenido problemas de esteroides, y sin embargo ellos de peso en peso, no estoy tirándole aquí a Pacquiao, pero nunca
y también
fue...
uno de los grandes que ha pasado por ahí, Chambi, ha sido, bueno, fue Jesse James Leija. ¿Sabes quién hizo a Jesse James Leija como promotor? Tu gran amigo, Chambi, tu tico Zavala.
Ah, sí, sí.
Cuando Jesse James Leija lo conocía su padre, su hermano y su vecino, lo cogió tu tico Zavala y comenzó a ponerlo en las carteleras de Telemundo.
Correcto.
Poco a poco. Y ahí fue levantando, o sea, Leija casi siempre combatía con puertorriqueños, por lo general, y algunos dominicanos, pero era con mucho boricua porque... Telemundo se nutre eso, ¿no? De la famosa pelea entre mexicanos y puertorriqueños. Por eso hay tantos fanáticos y Telemundo hace la cartelera en Orlando, que es una ciudad que, bueno, alberga decenas de miles de boricuas. Y en México, porque la fanaticaba siempre mexicana, ¿no? En ese peso. Y el hombre que hizo a Jane Leija y lo llevó a ser campeón mundial buen tiempo fue precisamente gracias al buen trabajo de tu tico Zavala. Yo vi hace unos años una entrevista con Leija y decía eso. El hombre que me formó a mí, que me hizo, que me dio a conocer fue... Tuto primero y después Tutico.
Sí, eso fue la época que inclusive en esa época ya Tutico había abandonado el boxeo.
Sí.
Porque una de las cosas interesantes es que Tutico fue el gerente general de los Dragones de Barcelona en fútbol.
Sí, señor.
Cuando
sí. Sí, señor.
Y regresó por el accidente de su padre. O sea, por la desgracia de su padre, y lo dejó todo. Lo dejó todo para... Es más, Tutico pintaba como que iba a ser el comisionado de la Liga de Fútbol Americana en Europa, pero que después eso cayó. Eso cayó, pero... Entonces regresó y tomó la rienda de los boxeadores que le quedaron de Tuto, que muchos de ellos le pidieron a Tutico que por favor... los cogiera vagamente, inclusive este muchacho Leija, porque quería muy que cuando Tuto le echaba un ojo a un boxeador, el boxeador tenía que embarcar a Tuto, porque Tuto lo tenía hasta el final de su carrera, fuera malo, bueno o regular, nunca lo abandonaba.
Incluso una época Don King en los años 80 tuvo que negociar combate con Tuto Zavala.
Claro, cómo no.
Tuvo que sentarse a la mesa ahí con Tuto y decir, bueno, vamos a negociar, vamos a trabajar juntos. Y Tuto hizo algunos carteles en combinación con Don King, sobre todo en el Miami High Life, te estoy hablando de los años 90, ¿no?
Tuto era vicepresidente, lo hizo Tuto vicepresidente, que trajo al Zurdo Ramírez y trajo muchísima gente.
Así mismo.
Muy bien, lo prometido es deuda. Dedicamos los últimos 10 minutos del programa a nuestro pasatiempo nacional con la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing. We are the Sultans. We are the Sultans of Swing. Muy bien, esta es la sección donde cualquiera puede decir cualquier cosa de la pelota. Estábamos hablando de Tommy La Sorda, ya hablamos de los probables miembros del Salón de la Fama este año. También estoy seguro que Chambi quiere mencionar un canje que hubo entre los Padres y los Yankees.
Por favor. Los Yankees con todo lo que buscan, o sea, han buscado otro outfielder cuando tienen están diciendo de que tienen problemas con Frazier. No saben qué van a hacer con Frazier, ¿okay? Y entonces ahora van y buscan a Allen. Estas son las cosas de Cashman que uno no entiende. Pero no, Pepe, yo hoy quería hablar de un gerente general que no es gerente general ya, ahora es presidente de un equipo, y me refiero a Don Broski. Yo a Don Broski le tengo una gran admiración. Primero fue muy bueno con nuestra fanaticada, porque cuando Haisinga vendió este equipo y soltó todo la cara de ese equipo, fue él. Y siempre tengo entendido por los diferentes scouts y los diferentes agentes que es un individuo de palabra, una cosa muy difícil hoy en día, pero un hombre de palabra. Y él tomó la rienda y lo primero que dijo fue: señores, no creen que Real Mutu está libre en el mercado. Sí, está libre en el mercado, pero nosotros estamos interesados. Y cada día luce como más y más que él. Que, o sea, yo imagino que lo que estará tratando es convencer al equipo de Filadelfia, o sea, los dueños del equipo de Filadelfia. Óyeme, tenemos que tener un catcher, y quién mejor que este muchacho. Y al mismo tiempo negociar con los agentes de Real Mutu, a ver si llegan a un tipo de arreglo. Eso es lo que quería decir de Dombrowski.
Bueno, Real Mutu no lo han firmado porque nadie ha dicho, bueno, me voy a gastar esta cantidad de plata. Y él no creo que la gente le vaya a bajar el precio, porque en este momento es su momento.
Claro.
A no ser que coja un contrato de un año más o menos para esperar, pero un catcher cualquiera se puede lesionar y perder la oportunidad en este momento.
No, y está en buena edad, tiene 29 años solamente.
Sí, pero si este es su esa es la edad en que tú coges el contrato de 5, 6 años o más, y ese es el último contrato grande de tu vida. Porque cuando termines eso, tienes 35 años o 34 años, ya no es lo mismo.
Uh-huh. Sí.
No hay nadie que te vaya a dar uno de 5 años más, ni mucho menos. Eso normalmente no pasa, a no ser que tú te hayas, sobre todo un cache que no dura tanto, ¿no? Porque Real Mutu, como casi todos los caches, va a terminar jugando parte de
primera base, lo más probable.
Primera base, claro.
Sí. No, y él tuvo un año muy bueno con los Marlins cuando se despidió de la fanaticada acá en la Florida, ¿no? En el 18, cuando terminó con más de 20 jonrones. No llegó a la 100 impulsada, pero estuvo cerquita, igual que el año, en el 19, ¿no? En su primer año con Filadelfia. Al menos Filadelfia lo firmó por 2 temporadas, pensando que, bueno, iba a ganar una Serie Mundial. Con la incorporación de Harper, de otros peloteros ahí, pero no lo pudieron hacer. Y bueno, yo creo que este muchacho, como ha pedido, ¿no? Creo que ha solicitado 110 millones. Yo creo que él se merece ese dinero, ¿no? Alrededor de 18, 20 y pico millones por temporada. Vamos a ver qué pasa. Es con lo que dice el Olímpico. Un contrato de 4 o 5 años, ya va a tener 34 o 35 años, ya no va a poder ser receptor y, bueno, dedicarse designado a la Liga Americana o primera base, ¿no?
Sí, acuérdate, yo siempre digo, tú no tienes lo que tú te mereces en el negocio, sino lo que tú negocias. No hay merecimiento.
Y si no se lo preguntas, es tanto, con los 325 millones de dólares.
No lo merece.
lo que hizo su agente. No.
¿Qué le parece a ustedes las declaraciones del coreano Kim, de los Padres de San Diego, que dijo que ya van a la Serie Mundial? Que nadie más tiene que jugar el resto de la temporada.
Sí. Porque ya... bate, la pelota y el guante, porque no tienes nada que hacer aquí.
Bueno, yo creo que aparte del año 98, ¿no? Que el equipo de San Diego ganó aquella serie de la Liga Nacional, ¿no? El título de la Liga Nacional, y después fueron barridos por los Yankees de Yue Torres. Ahí fue el primer año del Duque, que le pasaron la coba en 4 partidos. Yo creo que ahora para el 21, a partir del 21, 22, 23, señores, este equipo va a ser súper competitivo en el oeste. Yo veo ganando el equipo de San Diego ahí, luchando por el título de la Liga Nacional. Y con este picheo que tiene, con lo que está haciendo, con esos grandes peloteros, yo creo que tiene madera para este año que San Diego gane la serie mundial, y por primera vez que vaya a una gran final, una serie mundial, en los últimos 23 años.
Bueno, dependiente como se armen los Gigantes de San Francisco, pudiera estar muy interesante la Liga Nacional Oeste.
Sí.
Porque hasta ahora, de verdad... Sí, no, los Dodgers, olvídate, ellos van, yo creo que van a ganar la división de cualquier manera, los Dodgers. Pero los Gigantes no se están armando de una manera como para hacer la Nacional Oeste la mejor división de la pelota.
No, pero Pepito, te pones a ver de los agentes libres y no hay muchos pitchers estrellas para que San Francisco le diga al gerente general: oye, te va a dar 4 cheques ahí, tú pones la cifra y búscame 4 buenos lanzadores. No hay muchos, ponte a ver la lista. Ya no quedan muchos, o sea, grandes estrellas no quedan. Pero estrellas quedan 2 o 3 todavía, pero no.
En blanco va a ponerle la cifra, no existe. Eso sí. Es una atracción.
otro punto que yo quiero traer, señores, a colación. En la Liga Dominicana, o sea, en la Liga esta del Caribe, está ocurriendo una cosa interesante que a mí me ha sorprendido, no sé, tal vez ustedes saben la respuesta, me imagino que ya va a ser, porque el equipo de el equipo del de las creo que son las Águilas, no, no, la, los Gigantes del Cibao, sí. ¿Okay? Están jugando frente a las Estrellas Orientales. En las Estrellas Orientales, el cuarto bate se llama Robinson Cano. Yo pensé que Robinson Cano estaba suspendido de las Grandes Ligas. He hecho esta pregunta, se la he hecho a varias personas, porque yo siempre pensé que el béisbol era, o sea, las Grandes Ligas, o sea, la MLB, controlaba toda la pelota, controlaba
no,
la pelota.
Las Grandes Ligas controla las ligas de México, Puerto Rico, República Dominicana y Venezuela. Bueno, entonces, controla, además controla el clásico
de Japón. De
béisbol. Son los eventos que él controla.
Entonces, ¿por qué está jugando este señor?
Perdón, entiéndame, no es que lo controle. El único que controla de todo eso es el clásico. Pero sí se tienen que regir por las reglas de las Grandes Ligas si quieren seguir con la conexión con las Grandes Ligas. Eso está pasando desde hace 60 años. Okay, la época en que Cuba estaba jugando en el béisbol libre. Esto, pero yo creo que sí, que lo que está diciendo Chambi es como rayo, es que el tipo está jugando.
Robinson Cano está jugando.
Sí.
Te voy a dar un ejemplo. Cuando Suárez mordió en el Mundial de Fútbol a un italiano, la FIFA lo castigó por 15 partidos.
Uh-huh.
Esos 15 partidos incluyeron no solamente el resto del Mundial, sino que la liga inglesa con el Liverpool, que es donde jugaba Luis Suárez en aquel entonces, y sí, también la selección uruguaya de fútbol. ¿Okay? Si la FIFA te pone un castigo, todo el mundo tiene que seguirlo, la UEFA.
Todo el mundo, sí, todos los países tienen que acatarlo.
De acuerdo.
Y cuando la FIFA sanciona, por ejemplo, que ver con la FIFA, que todo el mundo tiene que morder con eso.
Claro. Bueno, Patito, ayer estuvimos hablando de Jason Martínez, ese gran prospecto cubano que bueno se encuentra en la República Dominicana. Hoy estaba leyendo una nota aquí de Cibercuba, de Francis Romero, periodista cubano, donde señala que la oficina de las Grandes Ligas, ¿no?, del comisionado, hoy declaró al jugador de cuadro cubano, al matancero Daniel Ramos, como agente libre. Y tan pronto como ahora, a finales de enero o principios de febrero, ya pudiera estar negociando con equipos de Grandes Ligas. Habla muy bien de este muchacho de Matanzas, jovencito, 17 años. Eso es lo que falta aquí, porque, señores, juventud es divino tesoro. No es lo mismo llegar al béisbol aquí en Estados Unidos con 27 o 28 años y adaptarte a su cultura, a sus cosas, que llegar con 16, 17 años cuando tiene mejor educación, ¿no?
Y este muchacho, ¿cuántos millones le van a dar?
Oye. No, todavía no se habla, pero olvídate de los millones, ya eso no existe, Olímpico. Luis Robert Moyán de 25 millones, de Jorge Soler de 25 millones, Puig 42 millones con los Dodgers, de los 32.5 millones de Joan Moncada con el Boston, eso ya no existe. Ahora si firmas un contrato, si te dan 2 millones, señores, tienes que hacer una fiesta grande tu cuarto solo, ¿no? Porque tienes que celebrar lo grande. Y los contratos ahora para los cubanos, señores, son 1.8, 750 mil dólares, quizás 2 millones, pero con 17 años yo creo que pudiera negociar un contrato hasta de 3/4 de millones de dólares, ¿no? Ya eso, ese dineral de 20 y pico, 30 y pico millones, ya eso no existe. Esa fue una época dorada en Grandes Ligas.
Sí, eso...
Ustedes se imaginan... No, perdón, que decía Edemio, juventud, divino tesoro, que a propósito es una poesía de Rubén Darío.
Sí, claro.
Ustedes se imaginan...
Era puertorriqueño, ¿sabes que Rubén Darío era puertorriqueño?
Bendito nene, el daño que hubiera hecho José Abreu si hubiera llegado a este país con 17 años.
¿Qué va a no, si ya con 18, por favor, hubiese 550 jonrones.
Ahí está la musiquita, damas y caballeros, no hay tiempo para más, pero no se preocupen, regresamos dentro de 23 horas con otros 60 minutos de Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí. En nombre de todos los que laboramos en el deporte, tengan muy buenas noches y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.